En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos otra semanita más, este último programa radiofónico del año aquí en La Trilla, a este canal, a este programa de agricultura, de ganadería, de alimentación que hacemos con Jorge Zumeta, al mando de los controles técnicos, y Jaume Segalés, como siempre, combustible. Jaume, buenos días.
Hola, buenos días a todos. Feliz Día de los Inocentes, ayer, hoy y mañana, siempre.
Ahí está. Inocentes siempre. Y felices fiestas y feliz entrada, salida de año. Estará todo el mundo un poco más redondito después de las fiestas navideñas, como debe ser.
Ya espero que lleguen los reyes ya para que se termine esto,
Ahí está. Pff, nunca termina.
A mí se me hace larga las fiestas navideñas, siempre.
A mí me gustan mucho, pero reconozco que con los años cada vez me gusta menos hincharme, porque me encanta la comida, como sabes, me gusta comer, disfrutar del momento social que representa, pero
uf. Antaño, cuando estabas fuera de casa, volvías y sí que molaba la Nochebuena y tal, pero claro, esto de ágapes previos con 8 o 10 empresas, desde octubre comprando ya cosas, y luego tantas comidas navideñas, es que acabas de
llegar. Sí. Muy a gusto porque estás con mucha gente disfrutando, pero reconocer que hay que bajar el nivel de caloría.
Ya llegará enero ya.
Y de redonde.
Haremos deporte.
Bueno, pero ¿qué vas a hacer hoy si te aparece yo? Vamos a hacer un programa un poquito especial, ya que es el último del año, y vamos a retomar, como hacemos habitualmente en estas fechas, algunas de las entrevistas, de los asuntos que hemos tratado, que hemos considerado más interesantes y que seguro que les van a permitir digerir bien todo lo que se han metido entre pecho y espalda en estas navidades.
Desde luego, temas muy interesantes que tenemos preparados, de lo mejor que hemos tenido en este trimestre.
Pues si te parece, vamos a ello, y así no les hacemos esperar más a nuestros oyentes. Ya saben, cualquier cuestión a través de nuestro correo electrónico, latrilla@capitalradio.es.
Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
Bueno, pues lo dicho, hoy vamos a hacer un revival con entrevistas y comentarios que nos han parecido interesantes y que estamos seguros que les va a gustar escucharlos y a quien yo los haya escuchado en algún momento volver a reproducirlos. Por ejemplo, vamos a hablar con Eduardo Moyano sobre el informe Stroh-Schneider, sobre el resultado del diálogo estratégico al que se comprometió la presidencia de la Comisión Europea en momentos pues álgidos, ¿no? Sobre, en definitiva, qué es lo que ha pasado este año agrario y también qué va a pasar en el 24 y en el 25, ¿no? Ese es un tema, hombre, de calado más político, pero Eduardo Moyano, que es un brillante analista, explica de una manera muy recomendable cuestiones agrarias que a muchos de nosotros nos interesan.
Hay un tema que es importante, que es que ha habido elecciones europeas, hubo unas protestas agrícolas muy importantes, dijeron que tomaban nota, se ha votado, y ahora lo que hay que saber es, según este informe, ¿qué perspectivas hay de que se tome nota de todo y qué partes se pueden corregir de la política europea en temas de los nuestros, de primarios?
Pues ahí Eduardo Moyano nos lo va a explicar de una manera bastante o muy clara, de hecho. Y luego vamos a profundizar un poquito más, a conocer un poquito mejor el aceite. Pero el aceite de oliva, no al habitual, el virgen extra que tanto nos gusta, sino otro que también está muy bueno y merece su espacio en la cocina, que es el aceite de orujo de oliva, que además está haciendo o ha hecho una gira anual por las escuelas de hostelería de España. Y de ello vamos a charlar con Alicia Vives Gutiérrez, que es directora general de Oliva, de la Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva. Y luego hay un proyecto, Jaume, que nos va a contar Alberto Jambarrena, que es el director de Desarrollo de Negocios Sur de Europa de Tritscope, que es una empresa que se fundó en Israel. Hay que recordar que Israel es una de las mayores potencias en tecnología agrícola históricamente. Se fundó esta empresa en 2020.
A ver, ellos tienen un erial por territorio
y son capaces
y
de
sacan de todo allí.
Mucho, por eso, sí.
Nosotros, aunque en España temas de agua también estamos a su nivel,
Hemos evolucionado mucho y ahora también ellos aprenden de nosotros, pero durante mucho tiempo los sistemas de riego, todo venía de Israel. Tecnología agraria son punteros. Bueno, pues es un sistema que analiza la cantidad de savia que va por el tronco de las plantas y con estos datos y con los datos también de pluviometría calculan exactamente la necesidad real de agua que necesita cada planta. Para un país con déficit hídrico, pluviométrico como nuestro, siendo una herramienta interesante.
Ahorras mucha agua y consigues mejor rendimiento en cada planta.
Y la tercera, la cuarta cuestión que vamos a poner en este programa sobre la mesa es la energía agrovoltaica.
Sí.
Que para mí es esencial.
Sí, estuvimos hablando un día, ¿te acuerdas? De las placas solares, si se puede trabajar debajo, si no, y la importancia de mantener el territorio funcionando también como agrícola.
Exacto, porque un poco el debate de la energía solar que salen hoy nuestros oyentes en el campo es cuando se sustituye el campo, se abandona el campo, la producción, y se ponen solo placas solares, lo cual genera pues una reducción de la superficie agraria útil, de la superficie que se utiliza en la agricultura, de la producción, y puede mermar un poco el desarrollo de los territorios. Pero en este caso, no, cuando se habla de agrovoltaica, es que se compatibiliza, tanto en altura o a nivel de suelo, tanto en herbáceos como en leñosos, la producción con la producción de energía fotovoltaica, energía solar, con lo cual es un gran avance que nos va a explicar Pedro Pérez, que es profesor de ingeniería de la Universidad de Jaén y experto en renovables. Pues estos son los cinco temas que vamos a poner hoy sobre la mesa y que les traemos a todos ustedes, así que ahí que nos vamos. Porque lo primero que vamos a hablar es con un compañero colaborador habitual del programa, que es el doctor Eduardo Moyano, que es sociólogo, doctor en ingeniería agrónomo, y que además durante muchos años ha trabajado en el Centro Superior de Investigaciones Científicas en el ámbito del desarrollo rural y la sociología. Eduardo, bienvenido y buenos días.
Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues queríamos hoy, a ver si charlábamos tranquilamente, porque además escribiste un interesante artículo sobre una cuestión que queríamos abordar hoy en La Tierra, que se llamaba Diálogo Estratégico en un contexto de reformas, que lanzabas ya algunas ideas, analizabas determinados informes, que ha habido varios aquí, como el informe Stroh-Schneider, por ejemplo, que nos pueden marcar a lo mejor, o nos pueden dar una idea de hacia dónde se dirige con la próxima comisión, lo que es la política europea, y en particular la orientación de la política agraria en ese contexto.
Sí, muy bien. Es un informe, el de Stroh-Schneider, que es el equivalente al compromiso que adquirió la presidenta de la Comisión del diálogo estratégico con el sector una vez que se produjeron las movilizaciones agrarias del año pasado. Entonces, la novedad del informe no es ya en cuanto al contenido, porque en el contenido hay muchas de las afirmaciones, de los principios y de las orientaciones que ya se vienen manejando desde hace tiempo y que ahora, si quieres, podemos comentarlas, sino también en la forma de abordar ese diálogo estratégico, que es la primera vez que se aborda no solo con el sector de la producción agraria, sino con el conjunto del sector alimentario. Uh-huh. Con lo cual hay ahí, pues, industria, comercio, gran distribución, consumidores, con lo cual es la primera vez que se hace un diálogo estratégico más allá del propio sector productor.
¿Y esto qué implica de cara al futuro planteamiento de Europa respecto a nuestro sector, desde tu perspectiva?
Pues a mí me da la impresión, primero, hay que valorar lo que significa el informe. El informe no es todavía un documento aprobado por la Comisión, sino que es un informe de expertos, como otros informes que le ha llegado a la Comisión, y que la Comisión tendrá que fijar una serie de posiciones respecto a la futura reforma de la PAC, que empezará seguramente el año que viene, y este informe es uno más de los otros que le llega a la Comisión. La importancia desde mi punto de vista de este informe y el hecho de que la presidenta de la Comisión lo haya pedido, un diálogo estratégico al sector alimentario en su conjunto y no solo al sector de la producción, creo que lo que implica es una manera de abordar los problemas de la agricultura como problemas más amplios que los de los propios agricultores. Es decir, en el sentido de que la agricultura es tan importante para la Unión Europea que no se puede dejar solo y exclusivamente en manos de lo que decida los agricultores, los ministerios de Agricultura, sino que tiene que ser un planteamiento más amplio en el que intervengan pues otro tipo de áreas y de grupos de interés. Eso puede ser positivo para la producción agraria o puede ser también negativo en la medida en que haya otro sector y otro grupo de interés que también tengan que decir cosas en la futura reforma de la PAC.
O sea, más allá del dinero de la PAC, hay que, como dice el informe, plantear ideas que muchas ya son sabidas pero que hasta ahora no se han aplicado. ¿Por qué?
Bueno, algunas son sabidas en el sentido de que muchos expertos, entre ellos me puedo incluir yo y algunas personas que hemos escrito bastantes cosas sobre la PAC, que se han hecho propuestas, pero la complejidad que tiene el proceso de toma de decisiones en la Unión Europea es que muchas ideas, muchas propuestas que tienen luego unas implicaciones en términos también económicos de los sobres nacionales, pues luego encuentran la resistencia de los propios gobiernos en las instancias comunitarias correspondientes. Es decir, la Comisión, como sabemos, toma iniciativas, pero luego quien decide es el Consejo de Ministros de Agricultura en el caso de la PAC, ¿no? Y ahí pues los intereses nacionales a veces se imponen a los intereses generales de la Unión, y muchas de estas propuestas, estas ideas que aparecen en estos informes, al final tropiezan con la resistencia de los gobiernos nacionales, que no les gusta nunca volver a sus países después de una negociación con un sobre nacional, diríamos, reducido en términos presupuestarios.
Y cuando mencionas es precisamente esto, ampliar lo que es el espectro y el papel que juega el sector agrario y agrícola en Europa, sí que hemos visto, por ejemplo, cuando se ha ampliado como es en España y se ha integrado mucho la política medioambiental con la política agraria, en este caso, como ha generado pues desajustes, incluso en algunos momentos una fuerte crítica por parte del sector en determinados momentos y con determinadas medidas, o también cuando hablamos ya de los grandes acuerdos internacionales como Mercosur y otros, el papel que ahí se ha visto a veces que no ha jugado el sector agrario, que lo ha jugado en solitario a la hora de plantear grandes negociaciones que en un momento dado lo pueden haber perjudicado, ¿no? Todo está si este planteamiento que tú has planteado que se plantea en este informe de alguna manera puede modificar esa situación.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que valorar también del informe es que hay sectores, no necesariamente de la producción agraria, que aceptan por un consenso general en este tipo de informes cuestiones que solamente estaban antes en el ámbito de interés de los agricultores. Por ejemplo, hay que abordar los temas ambientales en la Unión Europea a través del Pacto Verde y tal. Bueno, pero las propias organizaciones ambientalistas que han participado en la redacción de este informe aceptan de que ese tipo de medidas de carácter ambiental o del Pacto Verde se haga de manera gradual, con unos plazos más largos, con una serie de compensaciones a los agricultores, que es realmente lo que solicitan las organizaciones agrarias. Con lo cual ahí se puede decir, bien, Pacto Verde adelante, pero con transiciones que sean justas, que sean graduales y que sean con compensaciones. Y eso lo podemos extender también a otro ámbito del sector alimentario que afectan a los agricultores y que los otros sectores, diríamos de la industria, de la distribución, pues aceptan también que puedan hacerse a través de una serie de medidas más de consenso que de confrontación. Porque lo que no podemos perder de vista es que las tractoradas y las movilizaciones agrarias de hace un año, lo que fue es una señal, una alerta a las instituciones comunitarias de decirle, con los agricultores todo, pero contra los agricultores nada, por la capacidad de movilización y de protesta que tienen.
Uh-huh. Y tradicionalmente, Eduardo, o sea, teníamos una política agraria común que al principio era como muy muy unificada, con ciertas singularidades. Luego, estos últimos años nos hemos movido mucho hacia una tendencia a valorar mucho las singularidades de los territorios, programas estratégicos nacionales, como muchos programas operativos. Es decir, al final decir, oye, la política agraria común está bien, pero tiene que estar muy, muy adaptada con los programas territoriales, ¿no? Vamos a volver modelo péndulo a una política más unificada, a eliminar programas operativos, a simplificar esa parte administrativa de la gestión de la PAC?
Yo creo que no se va a volver al casillero de salida, diríamos, de la PAC de los años 60. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es muy difícil gestionar una Unión Europea 27, y más en términos de política agraria, con una agricultura tan diversa, no solamente entre países, sino dentro de cada país. Entonces la Comisión Europea se está dando cuenta de que cada día es más difícil gestionar esta enorme diversidad, que además está sometida a un proceso de reconversión brutal en términos tecnológicos, económicos, comerciales, etcétera. Entonces lo que se está planteando en el fondo es, de alguna manera, conceder a los estados nacionales y a los gobiernos nacionales mayor margen de autonomía para definir lo que son sus programas estratégicos, tanto agrarios como rurales como alimentarios, sobre la base de una serie de presupuestos económicos que le da la Unión Europea con cargo al presupuesto común, pero con mayor margen de maniobra que antes. De hecho, ya en esta reforma el PEPAC, el Plan Estratégico de la Política Agraria, ya estaba dándole bastante margen de maniobra a los países miembros para que definan sus propias líneas prioritarias en materia de política agraria. Y yo creo que esa línea va a continuar en el próximo periodo de programación, incluso se va a acentuar.
La idea que tienen muchos es que se gasta el 30% del presupuesto de la Unión Europea en la PAC, pero que a veces es más para pagar subvenciones por problemas que para seguir creciendo. Y luego que en el informe explicáis que la idea en el año 2000 en el Consejo de Lisboa era que superáramos a China en producción, en general industrial y también agrícola, y que estamos un 30% por debajo de ellos. Entonces, ¿igual no está funcionando algo ahí?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que también tener en cuenta es que cuando hablamos de la Unión Europea, del presupuesto común europeo, el presupuesto común europeo es un presupuesto muy muy pequeño. No llega, bueno, es prácticamente el 1% del Producto Interior Bruto de los 27 Estados miembros. Eso es pequeñísimo. Y además, ese presupuesto está pensado para financiar dos políticas comunes, una la agraria y otra la política de cohesión. Pero más allá de esas políticas comunes, el desarrollo económico, el nivel de prosperidad, el nivel de bienestar de los países de la Unión Europea no depende de estas dos políticas. Estas dos políticas son instrumentos muy limitados, sino que dependen de otras cuestiones, como el funcionamiento de los temas tecnológicos, la innovación, el desarrollo del sector de las infraestructuras. Bueno, hay un montón de cosas que no pasan por las dos políticas comunes, que son la política de cohesión y la política agraria. Hay que recordar que la política agraria, que aparentemente parece que es muy importante porque representa el 30% del presupuesto común, en el fondo no es más que el 0,4% del Producto Interior Bruto de los 27 Estados miembros, con lo cual es una especie de tautología, es decir, se lleva el 30% del presupuesto común europeo, pero es que es un presupuesto común europeo que está destinado a financiar solo dos políticas, con lo cual es lógico que esas dos políticas son las que se lleven la mayor parte del presupuesto, pero en la práctica la política agraria común solamente ocupa un 0,4% del PIB de la Unión Europea. En resumen, que el retraso que puede tener la Unión Europea respecto a otras potencias mundiales, como puede ser China o Estados Unidos, no es atribuible a que funcione o no funcione bien o regular una política agraria que representa muy poco en el conjunto de la economía y de la política económica de la Unión Europea.
Y ya una última pregunta, te voy a cambiar un poco de tercio, pero aprovechando que te tenemos hoy aquí en la trilla, iba referido un poco a la nueva situación de los mercados o previsible cambio de la situación con la elección de Trump como presidente de Estados Unidos. ¿Tú cómo ves que puede afectar al mercado agrario? ¿Va a ser tan radical como se plantea o realmente hemos aprendido ya de su primera legislatura?
Bueno, yo creo que en este tipo de cosas siempre hay que... Una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Yo creo que hay una serie de mensajes. La victoria de Trump supone, bueno, pues una especie como de, en cierto modo, una vuelta a un discurso proteccionista que vamos a ver en qué se traduce. Porque hay que pensar siempre que la economía de los Estados Unidos es una economía muy abierta. Y lo de volver al proteccionismo supone también unos perjuicios muy grandes para la propia economía americana, porque si aplican aranceles en gran parte de los productos, pues al final supone una subida de la inflación en los Estados Unidos. Con lo cual yo me da la impresión de que va a ocurrir más un tema de aranceles en determinados productos muy concretos y en función de algunas confrontaciones muy específicas con la Unión Europea, como se produjo hace unos años con el tema del Airbus, o algunas cuestiones muy, muy, muy puntuales. Pero no entiendo yo que se vaya a producir una llegada de una política proteccionista generalizada en los Estados Unidos que afecta a todo el conjunto de la economía y de la agricultura europea. Yo creo que va a ser más aranceles puntuales y en el marco de confrontaciones muy específicas. Pero eso forma parte de las guerras comerciales habituales que se han dado a nivel internacional durante siempre.
Pues veremos a ver qué pasa, Eduardo. Pues muchas gracias, como siempre, por acompañarnos y por darnos tu opinión sobre estas cuestiones.
A vosotros por invitarme, ¿eh? Muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, pues vamos a hablar hoy del aceite de orujo de oliva, un producto del que nos ocupamos aquí cada cierto tiempo y además ha emprendido su gira anual por las escuelas de hostelería de España. Más todo esto en el momento donde, bueno, el mercado en sí mismo del aceite parece que empieza, no sé si vamos a regularse o no, pero al menos a moderar sus precios. Bueno, de todo ello vamos a hablar con Alicia Vives Gutiérrez, que es directora general de la Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva de Oliva. Alicia, muy buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, pues igualmente, si le parece, vamos a empezar por esta parte lúdica, entiendo yo, y de divulgación y de dar a conocer lo que es el aceite de orujo de oliva, como es esta gira que acometéis nuevamente, ¿no?, por escuelas de hostelería de toda España.
Efectivamente, así, y además muy bien dicho eso lo de lúdica, ¿no?, porque eso es lo que pretendemos. Pues ya hemos hecho 5 ediciones, estamos en la 6ta y bueno, ahora mismo estamos en 20 escuelas, vamos a estar en 20 escuelas de España, vamos a hacer 23 jornadas y vamos a estar en 8 comunidades autónomas. Y calculamos que aproximadamente más de 1.000 alumnos pasarán por nuestra aula de formación, nuestra aula Oriva.
Porque ¿qué valor diferencial puede tener este tipo de aceite en hostelería, tanto en lo que es la cocina, las frituras o el uso como parte de un alimento normal, como también la parte de la repostería?
Efectivamente, bueno, lo que nosotros pretendemos es dar una formación holística, es decir, general, primero sobre el olivar, sobre el sector del olivar, sobre la importancia medioambiental que tiene el olivar y el aceite de orujo de oliva en el sector agrario, en el medio ambiente, y luego pues los usos culinarios que tiene el aceite de orujo de oliva. Hemos demostrado, y lo estamos demostrando porque creemos que es fundamental en nuestras investigaciones, que se basan en dos elementos fundamentales, que son las propiedades culinarias. Tenemos 2 estudios en fritura y 2 en repostería, que lo tenemos en marcha, y después las propiedades saludables, que aparte de las garantías que tiene como un aceite muy efectivo en la cocina, también tiene propiedades saludables. Estamos ahora mismo con 2 estudios, los estudios de prevención de la Alzheimer, que vamos ya por la tercera fase, llevamos ya 8 años con este estudio, y la salud cardiovascular. Y en cocina, pues lo que pretendemos al alumno es informarle de todo esto de una forma muy didáctica, divertida, lúdica, como has dicho, y lo hacemos por primero con un concurso. Hacemos una masterclass primero que combina formación y competición por medio de un concurso y con una final que hacemos siempre en Madrid con 2 cocineros de Estrella Michelin, nuestra embajadora chef, que es María Jiménez Latorre, que lleva con nosotros desde el principio, y ya hemos incorporado también al jurado un ganador de las primeras ediciones del Duero. Entonces, esto hace que todo sea, pues, eso, divertido, enseñando, aprendiendo, y bueno, para nosotros siempre decimos que es nuestra iniciativa icono, que es nuestra iniciativa a la que dedicamos, bueno, recursos materiales y también recursos temporales, porque esto implica tiempo, esfuerzo, recorrer España, y bueno, el equipo siempre está entusiasmado porque dar información a los alumnos, a los futuros cocineros, pues creemos que es una oportunidad que no podemos permitirnos fallar desde Oriva.
Son prescriptores. Recuerdo las primeras campañas con Hostelería de España, en las que, claro, al final ustedes están yendo a un sitio donde son prescriptores para muchos de los clientes, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado, por tanto, el consumo de aceite de orujo de oliva a través de la hostelería?
Bueno, a través de la hostelería y el consumo, porque los datos no los tenemos segmentados, los tenemos de manera general, y los datos de manera general pues no pueden ser más buenos o más satisfactorios. No vamos a hablar de buenos, sino de satisfactorios en función de dónde estábamos y a dónde estamos ahora mismo, ¿no? Yo creo que ahora mismo el consumo interno es dinámico, en los 2 últimos ejercicios han confluido muchísimas circunstancias. Una ha sido, primero, sin lugar a dudas, la crisis de Ucrania, la coyuntura política internacional, que ha provocado también que se unieran las malas campañas agrarias provocadas por la sequía, la escalada de precios. En definitiva, se han producido una serie de circunstancias acumulativas que no han conducido a posicionar el aceite de orujo de oliva como una alternativa, pues creemos que es más saludable y más económica, entre los consumidores españoles, tanto en el hogar como en el canal Horeca. Y, lógicamente, el trabajo de Oriva, que es un trabajo pequeño, pero gota a gota, que llevamos ya con la tercera extensión de normas, año tras año, trabajando, invirtiendo y analizando siempre todo el trabajo que hacemos para mejorar, que es lo que se trata, y que el consumidor conozca las cualidades del aceite de orujo de oliva, que al final ese es nuestro único trabajo.
Pues mira, Lisa, llegado a este punto, fíjate, yo creo que a lo mejor todavía incluso hay consumidores, a pesar del esfuerzo que se hace en la interprofesional, que han oído hablar del aceite de orujo de oliva, pero igual no saben ni lo que es. No sé si podías explicarnos brevemente.
Y le voy a dar un dato de una encuesta interna que nosotros tenemos, realizada por una consultora de prestigio, que es GFK, que dice que solo el 9%... De los consumidores españoles, de la población española, consume el aceite de orujo de oliva. Pero, sin embargo, es curioso porque le voy a dar algunos datos del consumo interno, cómo ha cambiado, que no lo he concretado en la anterior pregunta. Verán, según dice el Ministerio de Agricultura, en su informe de consumo alimentario de España en 2023, el aceite que más creció en 2023 fue el aceite de orujo de oliva, fíjese qué cifra le voy a dar, con un 100,5% de venta en volumen con respecto al 2022. Y la tendencia la tenemos porque continúa, ¿no? Es lo que le he dicho al principio, ese dinamismo. Estamos hablando de datos provisionales, porque como sabe usted que el 2024 todavía no ha terminado. Y según ANIERAS, que es la Asociación Nacional de Industriales, Envasadores, Refinadores de Aceites Comestibles, en los 9 primeros meses del año, en 2024, hemos comercializado ya más de 21 millones de litros. Es decir, un 47,54 puntos más respecto al mismo periodo en 2023. Y le apunto y le doy otro dato que me parece también muy relevante. Y es que el aceite de orujo de oliva, el aceite proveniente del olivar, que más creció en la campaña 2023-2024, y lo hizo con un 45,85% frente a la campaña anterior. Como verá, pues bueno, es poco conocido, pero moderadamente satisfecho, porque el consumo pues está cambiando, hay un claro cambio de tendencia. Y ahí están los datos, que no son nuestros, sino que son del Ministerio de Agricultura y de ANIERAS. Y ahí está.
Engarzando
y
con lo que
poner porque me parece que es importante.
Engarzando con lo que preguntaba Juan, claro, es un producto que ahora mismo no puede crecer más que el aceite de oliva. Lógicamente, tiene un límite, ¿no? Porque es de las campañas del aceite de oliva y va mezclado con otros. Cuéntenos un poquito para que los oyentes sepan cómo es ese aceite que abren ellos en casa.
Bueno, pues el aceite, yo creo que siempre empleamos un concepto muy fácil. Vamos a imaginarlo, un kilo de aceituna que va a la almazara, ya saben, la almazara se exprime, se muele, se hace un zumo con esa aceituna. Pues bueno, pues de esa aceituna el 20% es aceite de oliva virgen, en cualquiera de las cualidades que nos podemos encontrar, que son virgen extra, virgen y lampante, que luego se refina y se convierte y se mezcla con aceite de oliva virgen y se convierte en aceite de oliva. Y de ese 80-20, ese 80% que queda de exprimir ese zumo, nos tenemos que imaginar, yo siempre le digo a la gente cuando le explico qué es el aceite de orujo de oliva, nos tenemos que ver un exprimidor, una naranja, y cuando exprimimos la naranja lo que queda en el exprimidor, que es la pulpa, el hueso, un pequeño líquido, pues eso es lo mismo que pasa en la almazara. Nosotros, ese aceite de orujo, que es esa pulpa, ese hueso, ese agua, la transportamos a la extractora, lo extraemos, después llega a la refinadora y lo mezclamos con aceite o lo encabezamos con aceite de oliva virgen o virgen extra y creamos el aceite de orujo de oliva. El aceite de orujo de oliva tiene sobre todo unas cualidades que provienen del olivar, no es un aceite de semilla y eso es lo que le hace diferente y lo que le hace tener una mayor deshidratabilidad, durabilidad. Sus componentes bioactivos, que tienen un 2% de componentes bioactivos, son muy importantes y tienen un efecto antioxidante importante en la salud y sobre todo también a la hora de cocinar, que es lo que estamos hablando. Es un aceite más rentable porque no solamente en el precio, que evidentemente el precio es más económico que los aceites hermanos del aceite de oliva virgen y el virgen extra, e incluso que el aceite de oliva. Y esto hace también que seamos competitivos y que si nos conocen, sabemos que siguen usándonos.
¿Y en el extranjero, o sea, de cara a la exportación, es reconocido este aceite también?
Sí, claro, pues en los datos que hemos hablado, fíjese, de los datos que hemos expuesto ha sido del consumo interno, pero en los datos generales voy a darles cifras generales para contextualizar lo que estamos hablando. Las ventas este año, en el año, la campaña 2023-2024, no años, siempre hablamos de campaña y datos provisionales del Ministerio de Agricultura, porque todavía no se han cerrado, ha sido la primera previsión, han sido las ventas del aceite de orujo de oliva este año, han sido 196.850.000 toneladas. Sí. La exportación ha sido 130.000, es decir, un 70%, y el consumo interno ha sido 60.000, que han sido un 30%. Pero fíjese, anteriormente la exportación ocupaba el 85%. Ajá. Y el 15% del consumo interno. Ahora, como le estaba explicando antes, hemos dado un poco la vuelta a las cifras, no se las hemos dado, lógicamente, de manera general, hemos dado un pequeño giro y ahora mismo, pues, lógicamente, la exportación sigue siendo el 70% de nuestra producción y donde está, ajá, evidentemente, el mercado del aceite de orujo de oliva, que es valorado en países como Estados Unidos, Emiratos Árabes, Italia, el Reino Unido, México, o sea que estamos en países de primer nivel y ahí estamos, el aceite de orujo de oliva. Siempre lo decimos también, abriendo puertas al aceite de oliva virgen extra, porque es un aceite más plano de sabor, con un sabor más neutro, y eso permite, ya saben que el aceite de oliva virgen extra, al cual todos queremos y admiramos, tiene, es un aceite también cultural, ¿no? Y entrar en mercados también es difícil. A nosotros nos cuesta quizás menos por eso, porque somos más neutros y es más fácil entrar en mercados que no están acostumbrados a las características organolépticas de los virgen extra.
Pues ahí está, un aceite muy nuestro también, muy reconocido dentro y fuera, cada vez más, y seguiremos viendo cómo evoluciona esta excursión, ¿no?, por las escuelas de hostelería. Dice Avides Gutiérrez, directora general de la Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva. Oliva, muchas gracias por acompañarnos y suerte una vez más con esta iniciativa. Un saludo.
Pues muchísimas gracias y gracias por contar con nosotros. Aquí estaremos para contarle todo lo que quieran saber sobre el aceite de orujo de oliva. Un abrazo, gracias.
Pues lo dicho, vamos a hablar de agricultura de precisión y lo vamos a hacer con una empresa, con Tritoscope, una empresa que se fundó en Israel hace pocos años realmente, ahora nos dirá nuestro invitado, y que hacen algo tan interesante como analizar la savia que va por el tronco de las plantas, y analizando esta savia en función de ello establece las necesidades realmente del agua de las plantas. No sé si lo he explicado bien, seguro que no. Alberto Jambarrena, director de desarrollo de negocios sur de Europa de Tritoscope. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Juan?
Bueno, pues era un poco que nos contaras.
Sí, has hecho una primera introducción, has dicho analizar la savia y bueno, pues en definitiva lo que estamos haciendo es buscar el medir cuánta cantidad de savia está pasando por el tronco de los árboles y de esa manera ver cómo están transpirando los árboles y así poder calcular el riego que necesitan.
Cuéntanos un poquito cómo funciona el tema de la sonda, cómo se introduce, cómo se calcula la savia y por tanto el agua que necesita el tronco.
Bien, mira, vamos a ver, esto es muy curioso porque el sistema el uso de sensores de flujo de savia se conoce desde hace bastante tiempo a efectos sobre todo de investigación por parte de organismos científicos, de universidades, pero lo curioso es que, bueno, eran elementos muy invasivos en las plantas, eran elementos muy poco escalables a nivel de agricultor. Entonces, la empresa Tritoscope, que, como habéis dicho muy bien, nació hace un par de años, o bueno, en el año 2020 en Israel, lo que querían era precisamente llevar esto a manos del agricultor. Y fueron capaces de desarrollar un sensor muy pequeño, de apenas centímetro y medio, que se introduce en el tronco de los árboles, unos árboles que se han seleccionado previamente por imágenes de satélite para ver más o menos las zonas que se quieren muestrear en cada sector de riego, y se introduce directamente esta sonda que está en contacto directo con el flujo de savia, por donde está subiendo la savia, por el xilema del tronco, como lo llamamos, y directamente pues está midiendo a lo largo del día como si fuera un caudalímetro dentro del tronco del árbol y vamos a ver cuánta cantidad de savia está pasando, que en definitiva es lo que nos marca lo que está chupando del suelo, por decirlo de una manera un poco vulgar, y enviando a la atmósfera por la transpiración del árbol.
Y Albert, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre estas sondas de savia y lo que son las sondas de suelo que están midiendo valores relacionados con hídricos también, pero desde el propio suelo?
Claro, es buena pregunta, porque en definitiva estamos midiendo cosas distintas. Las ondas de suelo lo que están haciendo es ver la descarga del suelo. Nosotros tenemos un montón de árboles que están consumiendo agua de ese suelo y lo están descargando poco a poco. Mientras no reciban riego, se va descargando poco a poco ese suelo. Pero también ese agua del suelo se va yendo por percolación, se va yendo a capas más profundas o simplemente por escorrentía, como desafortunadamente estamos viendo estos días con la escorrentía tan tremenda que hay en algunas zonas por estas lluvias tan, tan grandes. Cuando medimos el flujo de savia, lo que estamos midiendo es directamente ya sobre los árboles solamente la cantidad de agua que está chupando por las raíces el tronco del los árboles en definitiva, y están emitiendo a la atmósfera. Entonces, de esta manera podemos relacionar no solamente el agua, cómo se ha descargado el suelo, sino realmente la cantidad de agua que está pasando por el tronco de los árboles, el agua efectiva para el crecimiento del árbol, y lo más importante de todo es que podemos ver que en algunos casos, por ejemplo, como ocurre en muchos casos del verano muy potente que tenemos y muy caluroso del Valle del Guadalquivir, pues hay plantas que cierran completamente los estomas y por mucho que estemos regando el suelo, esas plantas no lo están tomando, con lo cual ahí podríamos tener un tremendo ahorro de agua, puesto que no estaría haciendo falta en determinados momentos.
Y esta tecnología, ¿necesitas testar muchos árboles de una explotación para tener una información adecuada? O sea, ¿hasta qué punto el análisis en un árbol es extrapolable a una parcela, por ejemplo?
Claro, esa es también buena pregunta, porque muchas veces cuando haces la propuesta de situar estos sensores, lo primero que se piensa es que necesitas poner muchísimos árboles o incluso todos. Pues no. Al final, lo que hemos visto después de bastantes años de experimentación es que lo que hacemos, no hablamos de parcelas, hablamos de sectores de riego. Cada sector de riego se maneja con una válvula y se riega todo ese sector de una sola vez y los árboles reciben la misma cantidad de agua. Esto es, entonces, lo que necesitamos hacer es optimizar esa cantidad de agua. Si nosotros somos capaces de ver esa parcela con una imagen y con un análisis, con una imagen de satélite y con un análisis, un tipo de análisis que se llama NDVI, que lo que va a ver es la variabilidad que hay de árboles dentro de esa parcela, porque haya distintas variedades, porque haya distintos tipos de suelo, etcétera. Dentro de ese sector, quiero decir, lo que estaríamos viendo es cuáles son los mejores árboles. Si nosotros muestreamos hasta, por ejemplo, un número de 3 árboles dentro de ese sector, buscando hacer un muestreo sobre el 80% de los mejores árboles, lo que vamos a saber es que vamos a estar haciendo una media de el 80% de los mejores árboles, que son los que realmente tienen un impacto económico importante sobre la economía del agricultor para ese sector de riego.
Vale, entonces cogéis esos árboles y a partir de ahí hacéis un cálculo respecto al resto de lo que van a necesitarse en esos casos. ¿Esto vale para todo tipo de plantas? Y sobre todo, ¿cuánta agua puedes ahorrar respecto tal como se regaba antes? O para todo tipo de árboles, digo.
Pues sí, me haces dos preguntas. Por una parte, lo que estamos viendo es que extrapolamos ese valor para el número de árboles que tenemos. Lógicamente, los agricultores conocen la distancia entre líneas, la distancia entre plantas. Tenemos un número, una densidad de plantas, con lo cual esos datos pueden extrapolarse precisamente a todas las plantas que están en ese sector de riego. También me has preguntado si sirve para cualquier tipo de planta. Sí. Lo que estamos haciendo es, poco a poco, vamos calibrando, porque cada tronco es diferente, cada tipo de planta, cada variedad es distinta, y entonces vamos calibrando todo lo que serían todas las especies vegetales, que hemos empezado por los frutales, y ahí están metidos pues desde almendros, pistachos, viña, olivar, frutales de hueso, aguacate, por ejemplo, todos los cítricos, manzano, estamos en esos. Kiwi, por ejemplo, se acaba de últimamente de incluir dentro de la lista, pero siguen faltando algunos otros, como por ejemplo podría ser el mango o la uva de mesa, que poco a poco se van calibrando y cuando ya tenemos el dato concreto y lo tenemos perfectamente medido, pues directamente ya se ponen en el mercado de manera comercial. No sé si te he contestado a todas las cosas que me has preguntado.
Bueno, la última era más o menos qué cantidad de agua, claro, depende, imagino, de cada uno.
Efectivamente.
¿Qué porcentaje de agua se puede ahorrar?
Vale, estamos viendo dos efectos fundamentales. Por una parte, la cantidad de agua que podemos llegar a ahorrar, que sería una cantidad que en muchos casos es, en principio, teórica, porque el agricultor, nos hemos encontrado con muchos agricultores que están regando un poco a ojo. Entonces, lo que están viendo es que después de probar un año los sensores y hacer un seguimiento con ellos, pues nos están relatando que efectivamente están ahorrando agua o, sobre todo, no es que la estén tanto ahorrando como consiguiendo aplicarla en el momento más necesario. Se han hecho pruebas frente a los cálculos teóricos que siempre se conocían. Todos los agrónomos siempre han estado utilizando un cálculo que se llama la ETC, la evapotranspiración calculada, y frente a esos, en algunos casos, se ha llegado a poder ahorrar hasta un 20 o un 25% de la cantidad de agua. Pero decir esto de una manera taxativa, con estos sensores se va a ahorrar un 20% de agua, es una temeridad. Lo que tenemos que hacer siempre es decir, con estos sensores lo que vamos a hacer es darle al árbol el agua en el momento oportuno y en la cantidad justa que necesitamos, no más ni no menos. Esta sería la idea.
Pero eso es un matiz muy importante, porque al agricultor se puede gastar la misma cantidad de agua, pero si se lo da en un momento en que el árbol no lo aprovecha adecuadamente, es dinero tirado. O sea, que al final sí que hay un ahorro de facto, aunque al final el coste pueda ser el mismo, porque si no se hace en el momento adecuado, la producción que va a sacar el árbol va a ser menor en volumen o menor en calidad, de alguna manera evidentemente se va a ver afectado, y eso es pérdida, ¿no? Es decir, que comparto lo que dices, pero yo sí sería más lanzado diciendo se produce en 20, un 25, un 10, ya no me atrevo a meterme, pero aunque consumas el mismo agua, según lo que tú nos has contado, desde luego la agricultura ahorra en cuanto a productividad.
Sí, hay muchos agricultores que lo que nos han estado diciendo es precisamente, mira, estoy viendo que el efecto que produce el regar de esta nueva manera con este sistema por ejemplo, estoy viendo un mayor rendimiento, por ejemplo, en la almendra. La almendra la notan que tiene muchísima más cantidad de pepitas frente a la cantidad de cosecha que se ha conseguido. O hay otros que, efectivamente, lo que acabas de decir tú, si ven que en pleno agosto el árbol no está absorbiendo humedad del suelo porque tiene los estomas totalmente cerrados para no deshidratarse por el exceso de calor, pues todos los riegos que se estén aplicando en ese momento no me están lavando el suelo, no están llevando el fertilizante a zonas más profundas, y ahí se produce un ahorro que, aunque es difícil de cuantificar, pero existe, lógicamente.
Y ya para terminar, la accesibilidad para la agricultura a esta tecnología, ¿es compleja, es costosa?
No, la verdad es que lo que buscaron tanto el fisiólogo vegetal, que fue el que tuvo la idea de hacerlo en Israel hace 4 años, como el ingeniero industrial, que son los dos fundadores de la empresa, la idea era hacerlo muy escalable a los agricultores, era intentar hacerlo que fuera muy, muy sencillo, casi como diríamos plug and play, ¿no? El agricultor lo que recibe es una cajita con unas instrucciones muy claras, incluso viene dentro de la caja lo que sería el taladro para hacer el agujerito en el árbol y colocarlo. Es muy sencillo, aunque le llevemos de la mano en un principio para situarlos, los sensores. Y lo que se está haciendo ahora mismo es, situarlo en bastantes bloques de cultivo, bastantes sectores. Incluso durante este primer año estamos haciendo de comercialización, estamos haciendo una campaña especial en la que los agricultores pueden situar hasta 10 sectores de cultivo para monitorizar toda la finca, pagando 3 de ellos nada más, y luego ya tomar decisión en qué hacer en el segundo año. Y bueno, pues por decírtelo a las claras, la tecnología pues está costando aproximadamente, pues lo que podría ser un, por cada sector de riego, pues aproximadamente unos 1.000 euros por año. Esta cantidad, bueno, pues un sector de riego pues puede tener desde 2 hectáreas hasta 20 hectáreas, o sea, ya cada uno tiene que calcular más o menos lo que le saldría.
Bueno, pues francamente interesante esta tecnología que disponible ya en el mercado de Trixcoop, estos sensores de savia, de flujo de savia, con Alberto Jambarrena, director de desarrollo de negocio de Sur Europa, precisamente de Trixcoop. Por cierto, Alberto, si alguno de nuestros oyentes quisiera obtener más información sobre esta tecnología, ¿dónde podría consultarla?
Bueno, pues hay una página web, Trituscope, escrito TRE, de árbol, y scope, como los estetoscopios, que viene más o menos de ahí la palabra, los estetoscopios de los árboles, treetoscope.com, ahí nos pueden encontrar, y si no, bueno, pues directamente en el correo electrónico Spain, de España, @treetoscope.com, ahí podrían encontrarnos.
Pues ahí está, la página web www.tretoscope.com. Alberto Jambarrena, pues muchas gracias por acompañarnos y un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo muy fuerte.
La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
Bueno, pues hoy nos vamos a ocupar de un tema energético, en concreto de la energía agrivoltaica, que es una innovadora solución, también controvertida, que optimiza el uso del suelo y proporciona pues beneficios económicos y ambientales, y que se quiere posicionar como un modelo transformador para los sectores agrícola y energético. Es un concepto que une pues la producción agrícola con la generación de energía solar y que no solo busca aumentar la rentabilidad de las tierras agrícolas, sino también puede contribuir a, y contribuye de hecho, a mitigar los efectos del cambio climático. Bueno, son un tema de especial interés que queríamos hoy comentar, y vamos a saludar a nuestro invitado, que es don Pedro Pérez Higueras, profesor de Ingeniería de la Universidad de Jaén y experto en renovables. Pedro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, nosotros somos legos en la materia, así que si nos pudiera explicar brevemente qué es la energía agrivoltaica y cómo funciona, sobre todo.
Sí, bueno, ya parece que lo de la energía solar fotovoltaica es algo conocido, que es la producción de electricidad a partir de la energía solar, eso ya es algo conocido y está bien, y la agrivoltaica sería la integración de esta energía fotovoltaica en sistemas agrícolas, de tal forma que se respete lo que es el sistema agrícola, siendo esta la actividad principal, y pongo énfasis en esta parte, es decir, la actividad principal debe ser la actividad agrícola, y se complementa y se integra este sistema de producción fotovoltaico pues para producir electricidad, lo mismo que tenemos los tejados de nuestras casas o las plantas fotovoltaicas que vemos en otros terrenos.
O sea, las placas están más altas.
Una forma. Bueno, hay distintas modalidades. ¿Ah? Hay distintas modalidades. Vamos a ver. El decir que básicamente el sistema técnicamente es lo mismo que los sistemas que usamos en, como digo, en nuestras casas o en las grandes plantas. Y hay distintas formas de colocarlo. Hay dos grandes grupos. Uno que sería sistemas que se llaman cerrados, que son invernaderos, que es colocarlo pues en los techos del invernadero, unos módulos, o en las paredes del invernadero. Más o menos módulos en función del tipo de cultivo, y luego sí que hay una particularidad, que estos módulos, los que se usan en agrivoltaica, pues lo que tienen son las células más separadas unas de otras, es decir, los módulos son semitransparentes para permitir un cierto paso de la luz y así pues no perjudicar el crecimiento del cultivo. Bien, pues decía que una parte se llama agrivoltaica, que son los que se instala en los invernaderos. Y luego, en el campo abierto, sistema abierto, hay dos tipos. Unos que van a ras del suelo, donde se dejan entre fila y filas, podríamos decir, de módulos fotovoltaicos, un espacio amplio para permitir los cultivos, se llaman sistemas interespaciados. Y luego otros que son en altura, especialmente pensados para árboles, que son sistemas que normalmente están situados como a 4 metros de altura. Sería igual que los que vemos en el campo, pero situados a 4 metros de altura. De tal forma que se puede mantener la actividad agrícola, el paso de máquinas y todo lo que son las labores agrícolas debajo de esta instalación. Esto es un poco los distintos tipos de sistemas que se están actualmente implementando. Cada uno tiene sus particularidades y podemos decir que cada uno está adaptado mejor a un tipo de cultivo.
Sí, porque hay un poco, yo creo que quizá el debate que ha habido sobre este tipo de energía se centra quizá en los extensivos, ¿no? Porque también invernaderos hay mucha menos superficie, luego lógicamente la cuestión es menor. Leñosos igual también, pero donde se ha discutido mucho si realmente impacta en la pérdida de suelo agrícola y de actividad agrícola, quizás en extensivo, ¿no? Donde yo no sé hasta qué punto en esas placas más altas, más bajas, se puede continuar desarrollando una labor agrícola. Entiendo que será difícil, ¿no? ¿O no tanto?
No, yo creo que donde ha habido, es que él, en su presentación ha hecho un tema controvertido. Yo creo que la agrivoltaica no es un tema controvertido. Yo creo que es controvertido las instalaciones fotovoltaicas convencionales cuando se usan para sustituir el campo agrícola. Correcto. Es decir, yo pongo, quito un, por ejemplo, aquí en Jaén estamos y lo hemos visto y hay cierto rechazo social ahora, incluso algunas manifestaciones, es decir, quito olivos para poner un sistema fotovoltaico. Eso está generando cierta controversia. Hay quien está a favor, quien está en contra, tiene sus pros y sus contras, como todo. Pero lo que en principio no está generando controversia, también porque no existe, es una novedad nueva y está empezando, es la agrivoltaica. Es decir, aquí no se quitan olivos, simplemente se superponen encima del olivo esas placas fotovoltaicas para producir electricidad. Y lo mismo en el campo abierto, en los cultivos extensivos. Lo que se hace es que se separan mucho las filas de módulos, de tal forma que puedan pasar los tractores y toda la maquinaria entre filas. ¿Qué ocurre? Si es verdad que se pierde algo de producción, porque algo de campos, algo de superficie se pierde. Pero eso está regulado normalmente en algunos países que ya llevan un poco más de tiempo y experiencia en esta parte, que no se ha más de un 20 o un 30% de la superficie y que no impacte negativamente en el campo agrícola. La clave aquí está en manifestar que en la agrivoltaica la agricultura es la actividad principal y lo que hace es que se complementa con fotovoltaica, con un poco de fotovoltaica en el terreno, de tal forma que no se perjudique la actividad convencional más allá de un 10, un 15, un 20% como mucho, y permita también generar energía. Eso es, como yo entiendo la agrivoltaica, y de esa forma no entiendo que deba ser controvertida. Otra cosa es lo que hemos dicho antes, que se sustituya. Eso sí que es una cosa controvertida.
Pero en este caso, ¿se genera tanta energía como para compensar económicamente a los que van a distribuir la energía y al mismo propietario?
Sí, porque lo que estamos hablando es de lo siguiente. Hay un estudio, hay un concepto que se estudia sobre la eficiencia de la tierra. Y pongo un ejemplo muy claro. Yo tengo una hectárea de cereal, por ejemplo, y produce tanta cantidad de producto, ¿de acuerdo? Puedo tener que sustituir, y eso se llega por el 100% de uso, ¿no? Puedo sustituir esa hectárea de cereal y poner un campo fotovoltaico y produce, pues, una cantidad de energía. Si yo superpongo los dos, pues quizás en vez de producir el 100% del cereal, produzco el 80%. Y en vez de producir el 100% de fotovoltaica que tendría si solo usase fotovoltaica, produzco el 80%. Pero como están los dos conviviendo, en total lo que le doy un uso del 160% a ese terreno. Es decir, yo estoy aumentando el valor y el uso y la productividad que hago. Entonces, según la cantidad de fotovoltaica que pongamos, la fotovoltaica es muy competitiva, está teniendo precio. Entonces sí que sale rentable. Es decir, normalmente es más costosa. ¿De acuerdo? Eso es más costoso que hacer una instalación convencional, porque hay que ponerla en altura, o separar más la fila, necesita más terreno, más cables. Es más costosa, pero el uso combinado de las dos sí que es rentable. Y además, no hay que mirar solo la rentabilidad económica, sino medioambiental, que no se pierden puestos de trabajo y otra serie de factores que también son muy interesantes. Luego, esa energía eléctrica que se produce, se puede usar para venderla a las compañías eléctricas, para compensar nuestro consumo, en autoconsumo, o bien para unas cosas que ya estamos viendo, que se están viendo bastante en los campos, para bombeos fotovoltaicos, para sistemas de iluminación, de climatización, es decir, para distintos usos como la energía eléctrica normal y corriente.
Y esta cuestión en que al final muchas veces topamos con las normas y la regulación, ¿necesita una regulación especial? ¿Está regulado a nivel europeo? ¿Hasta qué punto está limitado, regulatoriamente hablando?
Vamos a ver. Primero decir que esto es todavía muy novedoso, ¿de acuerdo? Que estamos, podemos decir, todavía en fase de instalaciones piloto. Yo en esto de la energía fotovoltaica llevo como 30 años, y esto me recuerda a mí como hace 25 años, cuando hacíamos las primeras instalaciones de fotovoltaica. Pues eran muy experimentales, se montaban a ver cómo funcionaba, si técnicamente funcionaban, si eran económicas rentablemente, y luego pues poco a poco ya tuvo su desarrollo. Y luego ya pasó el desarrollo normativo, con los altibajos que ha tenido, desarrollo a favor, en contra, distintos impuestos, distintos a favor, es decir, todo el lío normativo ya de un lío de comercio. ¿Cómo estamos ahora mismo en la instalación agrivoltaica? Pues hay algunos países que ya han desarrollado normativa. Por ejemplo, en España no hay una normativa a nivel nacional sobre qué es agrivoltaica, ¿de acuerdo? En Cataluña sí que hay una normativa específica de esa comunidad, que básicamente es una transposición de la norma alemana. Y luego, el IDAE ha sacado una convocatoria, por ejemplo, de ayudas para montar instalaciones agrivoltaicas, que está en vigor ahora, y entonces sí que define una serie de criterios. Entonces, podemos decir que no hay una normativa, con lo cual hay una ambigüedad ahí. No es que ni se perjudica ni se beneficie, sino que hay una serie de dudas ahí que pueden surgir. Y entonces, cuando se quiere instalar una instalación agrivoltaica, pues hay que pedir los permisos, no está muy claro exactamente qué se considera agrivoltaica y qué no se considera agrivoltaica. Y bueno, pues ahí podemos decir esa falta de regulación al respecto, que yo creo que no beneficia el desarrollo de la agrivoltaica.
Claro. La gente... Una curiosidad, ¿cuál es la superficie mínima a la que esto pueda salir rentable? Es decir, ¿menos de una hectárea, por ejemplo, valdría la pena o no?
No, vamos a ver. Es que lo de la rentabilidad es un concepto...
Sí, claro, claro.
Depende. Por ejemplo, un agricultor que monta un sistema fotovoltaico para bombear, pues lo mismo solo necesita 10 kilovatios,
claro,
solo
claro,
necesita
claro.
O 50 metros cuadrados, y para ella es beneficioso porque ha quitado ese grupo que podía tener estrógeno o de consumo de la red eléctrica, por eso, para funcionar. Entonces, la fotovoltaica, lo bueno que tiene es que es muy modular, que prácticamente tiene la misma rentabilidad un sistema de un kilovatio que se instala, como digo, en 10 metros cuadrados, que un sistema de un megavatio que se instala en 2 hectáreas, ¿de acuerdo? Es decir, no hay una superficie mínima. Si bien es verdad que los proyectos que se están haciendo actualmente, pues si ya se maneja como un orden, podríamos decir, de magnitud, pues entre medio megavatio y un megavatio, que estamos hablando de entre un par de hectáreas. A partir de ahí es donde se empiezan a hacer los proyectos más o menos competitivo desde el punto de vista que le interese a las empresas comercializadoras, productoras, instaladoras, ese tipo de proyectos, porque son proyectos más o menos grandes para entrar. Pero al agricultor, depende de los intereses que tenga, le puede interesar desde un proyecto muy pequeñito, como digo, de un bombeo, o para un pequeño sistema de iluminación que tenga, y eso es simplemente una placa fotovoltaica.
Lo que pasa es que ahí, como bien decía, el tema regulatorio es clave, porque en el fondo, sí, efectivamente, esta energía, este modelo, tal como lo cuenta y tal como es, por tanto, pues es compatible 100% con el tema agrícola. Pero de alguna manera puede convivir con ese otro modelo que es tan criticado, que luego yo siempre he pensado que es una libertad del titular, como de cualquier patrimonio, el uso que le da, siempre que sea legal, ¿no? Pero como es un tema controvertido, pues al final tienes que pueden llegar a convivir incluso en una misma explotación, incluso en una misma parcela, un uso pues el 90%, 100% placas fotovoltaicas sin ninguna producción agrícola, y luego me invento un 10% con este modelo agrícola, ¿no? Entonces yo creo que hay un espacio un poco gris entre dos modelos que tecnológicamente, entiendo yo, se basan en lo mismo, pero cuyo uso y su impacto en la agricultura es muy diferente, que si no se regulan bien y quedan zonas demasiado grises, pueden llegar a generar problemas. Por eso yo creo que, como cualquier modelo energético, es difícil regular antes de que se implante, también es cierto, porque no se conocen toda la casuística que puede surgir, pero ahí va a haber un reto importante del sector, si realmente lo quiere desarrollar, del sector energético, junto con el sector primario, me refiero, lógicamente, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Mira, aquí hay varias cosas. Primero, yo creo que, como tú muy bien has dicho, ahí yo llevo la energía mucho tiempo y hay espacio para todo. Hay para grandes plantas, para pequeñas instalaciones, como hemos visto, de bombeo fotovoltaico, en balsas, se están montando, cada uno se monta su pequeña instalación en casa. Yo creo que hay espacio para todo y pueden convivir. También es verdad que es una pena que un terreno que es fértil, que es útil y que es rentable, pues se sustituya pudiendo otras soluciones, ¿de acuerdo? Entonces es mejor. Pero bueno, que hay espacio para todo y hay distintas posibilidades. Pues, los problemas yo los veo por otro lado, más que por lo energético, que pueden ser por los problemas que no, que también se solucionan, pues con las compañías eléctricas, de punto de conexión, con lo que serían las leyes de ordenación urbanística, es decir, el doble uso del terreno agrícola industrial, en fin, cosas de ese tipo, que bueno, que como no está muy regulado, muy normalizado, pues bueno, cuesta un poco más de trabajo de entender o de organizar.
Bueno, también hay, como bien decía profesor, la experiencia de las regulaciones en otros países. Seguiremos en todo caso de cerca ese tema, porque está muy vinculado a nuestro sector primario y porque además es francamente interesante. Don Pedro Pérez Higueras, profesor de Ingeniería en la Universidad de Jaén, pues muchas gracias por la explicación y un saludo.
Pues nada, gracias a vosotros y a vuestra disposición.
Bueno, Yoma, pues último programa del año y también de la trilla aquí en Capital Radio. No sé si lo comentamos hoy así como primicia. Y también, por cierto.
Y no es una inocentada.
No es una inocentada, valga. Bien aclarado. Y también, último año mío después de 25 años casi dedicado a la radio, ¿no? Que coincidí contigo ya en Onda Agraria cuando empezamos en Onda Cero.
Trabajábamos sin canas desde Onda Cero a otras emisoras que hemos estado hasta aquí. Hemos 25 años siguiéndote.
Punto Radio, Gestiona Radio.
¿Y ahora qué voy a hacer sin ti?
Ahora aquí, pues nada.
Por lo que he aprendido contigo.
Pero tú sigues, lo bueno es que tú sigues en los medios. En definitiva, bueno, es una decisión muy triste por mi parte, o sea, no ha sido fácil, pero bueno, es una decisión que en algún momento había que tomar y este momento pues es tan bueno como cualquier otro. Así que agradecer a todas estas cadenas, en particular a Capital Radio, que es en la que estamos actualmente, que es una cadena magnífica, y desearles, por tanto, mucha suerte, como siempre, que se cuiden, y nosotros, pues hasta otra ocasión, Yoma.
Hasta siempre.